Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto y un privilegio hoy compartir la enseñanza, bueno, de otro lugar, pero estamos todos reunidos para lo mismo. Vamos a compartir el estudio de la parábola del sembrador. Bueno, primeramente me gustaría pedir la guía del Señor en este tiempo que vamos a compartir ahora. Padre del cielo, gracias Señor por el privilegio, Señor, de tener tu palabra a nuestro alcance. Gracias Señor porque hoy podemos disponer de este tiempo, Señor, de esta comunión. Señor, estamos aquí clamando, Señor, tu enseñanza, tu guía y que tu Espíritu, Señor, abunde más y más en nuestros corazones, Señor, para que nuestras vidas, Señor, sean transformadas todo lo necesario. Para que la gloria, Señor, y la honra sea toda para ti, Señor. Señor, háblanos a nuestros corazones y ayúdanos a obedecer. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. La parábola del sembrador está en el Evangelio de Mateo 13, del 1 al 9. La parábola dice: aquel día salió Jesús de la casa, se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Es muy lindo, suena, uno lo lee y realmente parece claro. Yo les confieso que muchas veces cuando he estado estudiando o leyendo el Evangelio de Mateo y llegaba a esta parte en donde Mateo concentra muchas de las enseñanzas del Señor y que justamente lo hace a través de las parábolas. No solo que era algo que el Señor evidentemente lo hacía con total maestría, ¿no? Porque Él es el dueño de la palabra, sino que también había por ahí cierta profecía que decía que iba a hablar en parábolas y estaba dando cumplimiento a eso también. Entonces, de las parábolas, cuando leí esta, les confieso, me daba la sensación como que era una de las más fáciles, ¿no? Porque claro, si uno lee un poquito más adelante, el Señor la explica. Entonces, en cierta manera, eso, en lo personal, es como que había poco desafío en esa parábola. No la estudiaba, resulta muy linda, uno la lee, si por ahí la estudia un poquito, puede ver diferentes categorías, ¿no?, en el resultado de esa siembra. Y bueno, podemos llegar a pensar, decir, bueno, estamos todos sentados acá, después de que hemos recibido al Señor, de que le conocemos, y es muy probable que todos seamos buena tierra, o sea, estamos en esta parte donde el Señor dice buena tierra, y listo, o sea, como que la parábola está resuelta, y pobre del resto, que no le tocó ser buena tierra. Bueno, eso es un poco una de las apreciaciones que tú podías hacer en algún momento que lo leí, ¿no? Esto puede ser porque, como decía, el Señor la explica, no deja lugar a dudas en la explicación. También puede ser porque da la sensación cuando la leemos, no sé si les pasó, de que el sembrador parece un tanto descuidado. Parece que todo depende de dónde cae la semilla. Es decir, parece que el sembrador salió así, revolvió semilla y dijo, bueno, acá la que crezca cae en la tierra barro y la que no, pobrecita, se la arregla. También eso cruzaba por mi mente cuando la leía. Y así lo puedo haber leído varias veces, pero... Y por ahí el desafío recaía más en otras parábolas donde el Señor no la explica, y entonces uno puede llegar a, en cierta manera, jugar al teólogo y tratar de ver qué representa cada elemento. Y bueno, para nosotros hoy es bastante más claro que para la gente a la cual el Señor les dirigía las parábolas. No, las parábolas, en aquel momento, digamos, cuando se lo estaba diciendo a esa gente, gran parte del Nuevo Testamento no estaba completo todavía, o sea que el gran volumen de información estaba referido al reino, y en ese momento no había mucha información precisa acerca del reino. Había información, sí, pero no como nosotros tenemos ahora todo compactado, ¿no?, el Nuevo Testamento. Entonces esto hacía justamente un tanto más difícil. Pero bueno, en eso hay una cuestión todo muy muy teológica en cuanto a la parábola en sí, si tenía un sentido. Como el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Hay mucha teología en eso, quienes dicen que como que estaba dado para que no entendieran, la misma palabra lo dice más adelante. Pero después también lo explica a los discípulos, o sea que también hay una explicación. O sea, no hay en esto una contradicción, sencillamente diferentes propósitos a través de las parábolas. Bueno, con respecto a esto del sembrador descuidado, cuando estaba leyendo, recordaba en Isaías, si lo quieren buscar, en Isaías 55, del 10 al 11, el Señor dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. De manera que podemos descartar, ¿no es cierto?, este pensamiento de que el sembrador era descuidado. El sembrador sabe muy bien y tiene un propósito para cada semilla que larga al suelo o a la tierra. Entonces, es una hermosa parábola. Podemos ver la interpretación que da el Señor, no la explicación, digamos. En esto yo encontré una razón diferente al mirar la parábola, ¿no? Dice: oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Te digo que hace poco tiempo atrás estaba clamando al Señor por guía para mi vida, por decisiones que había tomado. Y bueno, estudiaba justo el Evangelio de Mateo y llegué a la parábola y es como que la leía una y otra vez. Y de repente, viendo esta enseñanza que hace el Señor y concentrándome en la figura que él utiliza, la de la planta, podemos ver que es interesante la figura que él utiliza, si la podemos comparar con nuestra vida, ¿no? Más que ver categorías por ahí como en la parábola en sí, en donde parece que todo depende de dónde cae la semilla, si de repente miramos la explicación y podemos verla como un proceso, y de repente pensar que nuestra vida, ¿sí?, nuestra vida espiritual, digamos, que nace o puede nacer cuando recibimos la palabra del Señor, cuando recibimos la semilla, cuando llega a la tierra que está en nuestro corazón, puede pasar por alguna de estas etapas, puede pasar por todas, o lamentablemente puede pasar por solo las primeras. Entonces, mirando la parábola de esta forma, como si fuese un espejo, y poniendo nuestra vida enfrente de ese espejo, nuestra vida espiritual, podemos tratar de ubicarnos. Yo le propongo que hagamos como un ejercicio, no un ejercicio físico, no se preparen así para hacer gimnasia, un ejercicio mental, un ejercicio en donde podamos recapacitar un poquito si nos tenemos que mirar en esta parábola, en estas categorías, como si fuéramos una planta, nuestra vida espiritual, ¿no? De repente, ¿en qué lugar nos situamos? ¿En qué lugar estamos hoy parados frente a este espejo, esta parábola? ¿Quieren pensar si más o menos lo tienen ya en mente o lo han estado pensando? Bueno, yo les comento. Vemos acá la idea de un proceso, entonces, ¿no? La idea de un proceso. En la planta comienza con la semilla, después tenemos la planta y después tenemos la etapa de frutos. El Señor en la parábola nos advierte acerca de riesgos o amenazas que hay, o peligros, podemos decir, en cada una de esas etapas. De manera que si pensamos, o si al considerar nuestra vida espiritual te has ubicado en el lugar de junto al camino, ¿no? Es decir, que has escuchado la palabra del Señor, has escuchado el Evangelio, pero aún la semilla no tocó la tierra de tu corazón, es decir, todavía no le abriste el corazón al Señor. El Señor nos advierte que hay peligro en esa semilla. Esa semilla ahí se puede ser arrebatada por el maligno. Entonces, la Biblia declara que es hoy el día de la salvación. Si todavía no hiciste eso y la semilla está corriendo riesgo, ya fue depositada en vos, pero está ahí, en esa parte como que todavía no toca la tierra. Yo te invito a que hoy no dejes pasar más tiempo. Despeja las dudas que puedas tener, ¿sí? Aclara todas las dudas. Hoy mismo podés hablar conmigo cuando terminemos con los hermanos que están siempre en la iglesia, que seguramente te van a poder guiar para que puedas no arriesgar más la semilla, sino que ese proceso comience en tu corazón y que puedas recibir al Señor. Abrirle el corazón, recibir la palabra, y ese va a ser el nacimiento, ¿sí?, de esa planta. De esa manera, el sembrador se va a ver glorificado. De esa manera comienza a tener propósito, ¿sí?, a cumplirse el propósito para lo cual él la envió. Muchas veces, por ahí, si recuerdan, cuando vamos en la ruta, vemos al costado, cuando se hace la ruta, al costado queda una parte como de piedritas, ahí arena, una parte como que es dura, ¿no? Yo cuando leía esto me hacía pensar en eso, digo, tal vez cayó ahí, bueno, pero si vamos con una pala o con algo duro y escarbamos un poco ahí abajo, hay tierra, ¿no? Capaz que haya que romper 10 centímetros, un poco más, no mucho más, y encontremos tierra. Así también tenemos una capa, muchas veces está ahí en la superficie que lo impide. Rompamos esa capa y dejemos que el Señor entre en nuestro corazón, ¿sí? La otra categoría es pedregales, ¿sí? Esto es, si la recibiste a la palabra del Señor, si recibiste al Señor en tu corazón, pero de repente ahora te encontrás afligido, sufriendo por, dice, a causa de la palabra, dice el Señor, es decir, sufriendo el oprobio, la burla, a lo mejor en el ambiente laboral, en el familiar, en el barrio, y queremos compartir la palabra con alguien, nos encontramos con que se pueden burlar, nos encontramos con que nos pueden marginar. Si queremos contarle a alguien el gozo que sentimos, de repente es como que nos tiran un balde de agua fría y nos rechazan cuando empezamos a hablar, ¿sí? No dejemos que esto suceda, está en esa etapa, ¿sí? Tampoco, si callamos, digamos, ante estas situaciones, también es una forma de secarnos, ¿no? Porque la planta no crece y el proceso no continúa, se interrumpe. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si estamos luchando con la aflicción, acá el elemento que el Señor representa, ¿sí?, como peligro, es el sol. Dice que, y explica que no tiene mucha raíz, pero en sí el elemento que incide es el sol. Es, podemos pensar, el fuego de la prueba, de la dificultad, de la aflicción, lo que puede hacer que se seque la planta, ¿no? Acá ya es planta, ya la semilla pasó en la etapa anterior. Es decir, si pasamos esa etapa, si ya la pasaste, demos gracias al Señor eternamente y le demos gloria. Pero si estás en esta otra etapa, la del pedregal, la de la lucha, la de la persecución, a causa de la palabra, o sencillamente porque te invitan a hacer cosas, ni siquiera llegaste a hablarle a alguien, te invitan a hacer cosas de las cuales antes eras parte y ahora tenés que decir que no. O proponen cosas, grupos nuevos que conocemos, de personas, tienen determinados hábitos, costumbres, nos proponen cosas y de repente no van con la verdad, no van con lo que está bien. Entonces tenemos que decir que no. Y ahí viene la burla, ¿sí?, la persecución, como dice el Señor. Entonces, no debemos rendirnos ante estas situaciones. Debemos buscar de nutrirnos, pensando en la figura de la planta. Bueno, yo cuando era chico crecí en el campo, la verdad que me hace recordar mucho esta figura en particular, pero cuando el sol pega muy fuerte sobre la planta, durante el transcurso del día, se nota, uno nota de la mañana a la noche, ¿sí?, cómo la afecta, cómo la hace decaer, cómo le pega, y le pega en horas pico, ¿no? Le pega como a nosotros cuando nos prohíben o nos recomiendan no estar expuestos al sol, en esas horas, digamos así, que tiene que ver con la siesta, es porque es el momento que más daño produce el sol. Y la planta, lamentablemente, tiene que estar ahí, no hay forma. Entonces, pero a la noche, cuando pasa ese pico, es decir, el sol no dura, ¿sí?, todo el día, son 12 horas, después tiene la mañana y la tarde, que tiene menos incidencia todavía, o es más leve el daño que puede causar. Es decir, después la planta tiende a la noche a recuperarse, a nutrirse, ¿sí?, y a prepararse en cierta manera para el día siguiente resistir el fuego del sol, el calor. Entonces nosotros podemos, continuando con esta imagen, ¿no?, buscar de nutrirnos en los momentos en que estamos bien, buscar el reposo, de esta manera, congregándonos, escuchando la palabra, durante la semana tratando de escucharla, de estudiarla, de buscar al Señor, de buscar la comunión con los hermanos, de buscar consejo, ¿sí?, de buscar apoyo, consejo, a lo mejor hay hermanos que ya han pasado por determinadas dificultades por las que estamos atravesando nosotros, y pueden ser de muchísima bendición, ¿sí?, solo tenemos que compartirlo y de pedir ayuda. De esta manera podemos evitar de que el fuego abrasador de la prueba interrumpa este proceso, ¿sí?, que el Señor tenía y tiene para cada una de nuestras vidas. Después, si pudiste mirarte en la parábola y sentís que esto ya lo pasaste y forma parte del pasado, es decir, ya pasé por esta situación, ya pasé por esta otra también, en donde todos se me reían, donde tenía luchas, tenía pruebas, de hecho las pruebas siguen estando, ¿no? Pero el proceso sigue. Y de repente te encontrás en la categoría de espinos. Y en la categoría de espinos tenemos la particularidad que los espinos crecen, ¿sí? No están quietos. Los espinos, la palabra lo define el Señor cuando lo explica, dice que en la versión de Reina Valera dice que son el afán de este siglo y el amor por las riquezas lo que ahoga la palabra y la hace infructuosa, ¿no? Entonces, hay otras versiones, por ejemplo, Dios habla hoy, lo llama los negocios de esta vida preocupan demasiado y el amor por las riquezas los engaña. Los negocios de esta vida que preocupan demasiado. Y también la versión de las Américas dice preocupaciones del mundo y amor por las riquezas. Vemos que amor por las riquezas, factor común. Está, digamos, no está sujeto a interpretación, está, y así de claro creo que no es necesario explicarlo demasiado. Sí recuerdo algo que escuché hace poquito en una prédica en donde el pastor decía que hacía referencia a la palabra del Señor que dice que no podemos servir a dos señores porque amamos a uno o aborrecemos al otro. Y sabemos que es cierto, pero día a día, si estamos en esta categoría, luchamos con esto, ¿no? Este pastor decía que en realidad el dinero debe servirnos a nosotros para adquirir bienes que son necesarios para la vida. No nosotros servirles al dinero. No nosotros estar sujetos al dinero. Sino el dinero debe estar al servicio nuestro. Nosotros estamos sujetos a Dios. Y es una linda manera de mirar este tema, ¿no? De no dejarnos someter a esto. En esta etapa, también es muy interesante, en el Evangelio de Lucas, narra la parábola del sembrador, y cuando cuenta la explicación que da el Señor, agrega también en esta categoría, digamos, de malezas o de espinos, los placeres de la vida. También, junto al amor por el dinero, o por las riquezas, ¿sí? Y las preocupaciones del mundo. Notemos que no dice, el Señor no advierte que esté mal la ocupación de las cosas. No está mal ocuparse en proveer para nuestra familia, no está mal ocuparse en proveer para uno mismo en el caso que, no sé, que seas soltero, que vivas con tus padres, no está mal ocuparse de estas cosas. Es más, la palabra en el Nuevo Testamento nos exhorta a que nos ocupemos de estas cosas, ¿sí? Para que proveamos para nosotros y tengamos para compartir con el que no tiene. O sea que es claro el mensaje. Lo que está mal es el preocuparse, que el Señor también en el Evangelio de Mateo nos enseña, dedica gran parte a eso, al preocuparse, ¿sí? Esto es lo que acá dice, también menciona la palabra afán, y el afán es eso, es exceso de trabajo. Es decir, en esto buscar de poner un parámetro o buscar en este tema de la riqueza, del dinero, de la preocupación, del afán, por ahí buscar establecer parámetros o un punto en común es muy difícil porque somos todos distintos. Es muy difícil porque todos tenemos diferentes, estamos atravesando por diferentes etapas en la vida, tenemos diferentes necesidades, ¿sí? Entonces, de repente, un bien, no tiene sentido ni siquiera meter un ejemplo, pero digo, un bien que para mí puede representar una necesidad, para otro hermano no, para otro hermano puede ser, no sé, un lujo, ¿no es cierto? Para el otro es sencillamente una necesidad. Bueno, y así con las diferentes cosas que tenemos en el mundo. Acá el Señor no enseña ni menciona cada una de esas cosas, pero creo que cada uno sabemos en qué manera estas cosas afectan nuestra vida espiritual y ponen en riesgo el proceso, ¿sí?, de esta planta. Es decir, es muy difícil que alguien pueda decirnos, por más que nos conozca mucho, sea un hermano en la fe con el cual compartimos mucho tiempo, puede decirnos, che, mirá, estás amando demasiado esta cosa. Por ahí sí, puede ser un buen consejo, pero digamos que es algo que debemos buscar en nuestra relación con el Señor, pedirle que nos encuentre, que nos ayude a encontrar ese punto de equilibrio, ¿sí? Y nosotros podemos evaluarlo mirando cómo destinamos nuestro día, en el día a día, cómo manejamos, administramos el tiempo y los recursos, si estamos ocupándonos de alguna manera en las cosas del Padre, en los negocios de mi Padre, como decía el Señor, en los negocios del cielo, o si estamos solamente ocupados en las cosas del mundo, como dice acá el Señor. Es decir, creo que el límite o los parámetros, ¿sí?, tenemos que tratar de establecernos nosotros, evaluando si nuestra vida, si somos una planta que se está cargando de frutos para el Señor o no, si somos una planta que solamente crece, ¿no? Y no estamos siendo fructíferos o preparándonos, ¿sí? Y dando la gloria y la honra que el sembrador espera y que además merece, ¿no? Porque todo el que siembra, siembra con el anhelo de ver frutos. Todo el que siembra, yo lo podía ver a eso, la expectativa en mi padre, porque lo viví bien de cerca, de cuando se sembraba y quería tener todos los más mínimos detalles preparados para que no le falte nada, para en la medida de lo que dependiera de él, que esa semilla, de cuidarla, de protegerla, ¿sí? Y después esperar la lluvia y esperar lo que la semilla necesita para que llegue a ser una planta, ¿sí? Con un buen tamaño, para que tenga lugar y capacidad para tener fruto, para llevar muchos frutos, ¿sí? Como dice acá la parábola, como dice la enseñanza. Entonces, está la otra categoría, que es la de la buena tierra, ¿sí? Que menciona el Señor. Y también, en esta categoría, notamos que hay diferentes grados o niveles de producción. Dice el que produce al 30, al 60 y al 100 por uno. De manera que, si haciendo este pequeño ejercicio de mirarte frente a la parábola, y te podés ubicar porque ya viste frutos, porque ya has pasado etapas de la vida, porque ya estás, en cierta manera, consolidado a lo mejor en el servicio al Señor, porque ya has podido crecer y podés verlo y tenés testimonio de los hermanos de que has podido hacer eso, y pudiste pensarte y ubicarte en la categoría de buena tierra. También, ¿sí? También debes cuidarte de esto, porque acá, como veíamos, el peligro para la semilla, como dijimos al principio, eran las aves, ¿sí? Y el peligro estaba enfocado en la semilla. Una vez que se hizo planta, el peligro estaba representado por el sol, por el fuego de la prueba y la planta, en donde el proceso se podía romper. Luego, en la parte de frutos, se señala, se indica los espinos, o las malezas, como quieren llamar. Eso es lo que afecta en ese proceso. Ahora, el Señor en la etapa de buena tierra no dice, deja como que está bien, ¿no es cierto?, que uno produce el 30, el otro el 60, el otro el 100. Pero tenemos enseñanza en la Biblia que nos muestra que el Señor valora al que produjo más o procuró ser más productivo o más fructífero, ¿no?, teniendo la posibilidad, y no quedarse así, bueno, ya estoy, hasta acá llegué. Creo que esto, si pensamos en la figura que el Señor utiliza, la de la planta, las malezas, cuando no se controlan, cuando no se combaten en un sembrado, en una plantación, van a hacer daño en la etapa, tal cual, como dice la palabra, en la etapa de la planta, asfixiándola, ahogándola. Pero también, si eso no se controla, luego afecta a la planta en el rendimiento, en la producción de frutos. ¿Por qué? Y porque está ahí, es una planta que está al lado de la planta, ¿sí? Es otra vida, digamos así, que está ahí al lado. Él está quitando humedad en la raíz. Cuando necesita el impacto del sol en el momento de la planta para producir lo que necesita producir, ¿no es cierto?, para su crecimiento, también está afectando porque tal vez le está haciendo sombra, porque dice que crecen estos espinos. Y muchas veces crecen mucho más que las plantas, que lo que se sembró. Entonces, también puede ser, si bien el Señor no lo está enseñando acá, no lo señala como un riego, pero pensando en esa figura, podemos pensar también que en la práctica esto sucede así. La maleza, el espino, no controlado, ¿no?, o dejado así, que crezca y que pase lo que pase, trae consecuencias después también sobre el rendimiento de la semilla. O sea, si estás en esa categoría, hermano, ya, no te quedes. No te quedes y procuremos más gloria para el Señor. Y si has producido al 30, ¿por qué no exigirte y esforzarte y producir al 60? Y si lo hiciste al 60, podés esforzarte más. Todo para darle la gloria al sembrador, ¿no? Al que tiene un propósito y es el que merece la gloria. Es muy, creo, muy común en esta altura o en esta etapa del año, muchas veces, muchos hacemos un balance de nuestras vidas y pensamos en este año y nos ponemos a pensar lo que hicimos, los resultados que obtuvimos, ¿no? Tal vez, cómo nos fue en determinadas decisiones que tomamos, si obtuvimos el resultado esperado o no. Y eso muchas veces lo hacemos, lo digo a título personal, lo hacemos en el ámbito laboral, a lo mejor, o en el ámbito de presupuestos, o en el ámbito hasta económico, ¿por qué no decirlo? Pero no siempre lo hacemos en nuestro plano o nuestra vida espiritual. Y es interesante que podamos, más allá de donde nos hayamos ubicado, donde nos hayamos visto al frente de esta parábola, que podamos plantearnos este año, ¿sí?, con objetivos que no nos permitan estar ociosos. Si vemos esto como un proceso, en todo proceso el factor determinante es el tiempo. La palabra nos enseña y nos exhorta en muchas partes a que no perdamos el tiempo, a que estemos velando y orando, a que crezcamos en la fe, a que abundemos aún más y más en el conocimiento de nuestro Señor. Porque estas cosas, dice, si están presentes en nosotros, no nos van a dejar estar sin fruto. Entonces, es muy bueno que podamos plantearnos este año, no solamente considerando cómo está nuestra vida, planteando objetivos que tengan que ver con nuestro desarrollo personal, ¿no?, o familiar, o social, o todo eso, sino también que podamos plantearnos objetivos que nos lleven a nutrirnos, como una planta, a nutrirnos de lo que tiene que ver con las cosas del Señor, a nutrirnos, a estudiar, a compartir estudios bíblicos, a compartir comunión, a buscar consejo en los hermanos, a congregarnos y a procurar frutos para el Señor, frutos dignos de arrepentimiento, como decía el Señor, frutos de labios que confiesan su nombre, ¿no? Es decir, procurar la gloria del Señor en todo tiempo. Y no necesariamente tenemos que pensar en decir, ¿en dónde me pongo? Porque siento que no, ¿en dónde me ubico? ¿En qué ministerio voy? Porque siento que no, no estoy para este, no estoy para aquel. Cada día tenemos personas a nuestro alrededor, ¿sí?, que tal vez, y ocasionalmente las tenemos al lado, y tal vez somos en ese momento la única persona en ese día que le puede transmitir una palabra, ¿sí?, o transmitir el Evangelio directamente. Entonces, de esa manera, la Biblia nos enseña que también procuramos frutos para el Señor, ¿no? El fruto de labios que confiesan su nombre. No necesariamente tenemos que pensar en cosas tan grandes que por ahí nos dejan inmóviles, ¿sí?, o nos dejan suspendidos y pasa el tiempo y estamos siendo infructuosos o no estamos produciendo lo suficiente. Cada situación que tenemos en nuestra familia, ¿sí?, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de colegio, cada situación es una posibilidad, ¿sí?, para que demos gloria a nuestro sembrador, a nuestro Dios, ¿sí? ¿De qué manera el Señor, en cierta forma, nos invita, nos enseña que podemos llevar a cabo esto? Yo los invito a que leamos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo de 7 al 8, el Señor dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Sí? La condición es permanecer en Él y su palabra en nosotros. ¿Sí? Esa es, hay por supuesto mucho más, pero esa es una forma que el Señor nos enseña. ¿Sí? Buscar más de Él, permanecer, y de esa manera la planta que representa la vida espiritual en nuestra vida va a estar creciendo y va a estar siendo fructífera. De esta manera vamos a glorificar a nuestro Señor. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga ricamente.